Sean todos bienvenidos a este servicio que se hace a las 5 con el propósito de que haya un servicio en español para beneficio de todas las personas de habla hispana que deseen venir a escuchar. En esta noche tenemos algunos visitantes, lo cual agradecemos profundamente y deseamos que pues ponga atención en la palabra de Dios para que usted vea lo que el Señor dice en cuanto al tema que vamos a tratar esta noche. Usted ahí en la pantalla puede observar ahí unos relojes, así que ya más o menos se da cuenta de lo que vamos a hablar. En esta noche vamos a hablar de la puntualidad. Hay temas, hermanos, que en la Biblia pareciera que no se mencionan, y este es uno de ellos. No encontramos la palabra puntual claramente especificada, pero afortunadamente a Dios no se le pasa nada. Y Dios da principios que de manera indirecta abarcan temas, aunque no estén específicamente relatados en las Sagradas Escrituras. Y este es uno de ellos, hermanos. Este es un tema indirecto debido a principios que vamos a ver en esta noche, del cual Dios sí habla. Muchas veces nosotros, cuando tratamos con la puntualidad, pues nos damos cuenta de que como personas inteligentes y personas que deseamos crecer y tener una buena imagen, pues somos puntuales en algunos aspectos de la vida, y vamos a ver que hay situaciones en las cuales nosotros tratamos siempre de ser puntuales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la escuela, si somos padres de familia y tenemos hijos en la escuela, pues lo que menos deseamos es que nuestros hijos se queden dormidos y que no vayan a ir a la escuela. Y nos preocupamos, nos afanamos por estar al pendiente de que nuestros hijos se levanten a tiempo para llegar a la escuela a tiempo. Porque sabemos que si no llegan temprano a la escuela, lógicamente va a haber algo negativo ahí. Van a bajarle algunos puntos en la calificación, o a las tantas veces que llegue tarde ya no lo van a recibir. Y nos afanamos, realmente nos acostumbramos a levantarnos de tal manera que estamos pendientes de que nuestros hijos vayan a la escuela. O nosotros mismos, si somos estudiantes, sabemos bien que tenemos una materia a las 8 de la mañana y no se va a valer que lleguemos a las 8:05 o a las 8:10, sino que tenemos que estar a tiempo, porque entonces o nos vamos a perder parte de la clase o simplemente va a llegar un momento en que ya no nos van a admitir. Así que tratamos de ser puntuales y nos gusta que nos digan, ¿cómo eres puntual? Y a los niños hasta les ponen a veces una estrellita en la frente, y a nosotros nos lo dicen, y a veces hasta nos dan un regalito por ahí, porque dicen, esto es por tu puntualidad. Así que somos personas constantemente animados a ser puntuales en aspectos de la vida. Otro de ellos es en el trabajo. Nosotros tenemos un trabajo en el cual tenemos un horario específico. En algunos trabajos que son de índole maquilador, se acostumbra a un reloj checador, donde usted trae una tarjeta y va y mete la tarjeta ahí y puncha la tarjeta, donde le va a marcar a qué hora llegó. Y ese horario queda ahí marcado y queda registrado, de manera de que su patrón o su supervisor va a darse cuenta plenamente si usted llegó a tiempo o ha estado llegando tarde. Y pasa lo mismo que con la escuela. Si un trabajador está llegando tarde periódicamente, llega un momento en que ya no lo van a querer, ya no lo van a aceptar, ya le van a decir, pues es que no eres responsable con tu trabajo, por lo tanto pues ya no queremos que trabajes con nosotros. Ya no queremos que estés con nosotros. Posiblemente antes de que le digan eso, le van a dar una advertencia o dos, y al ver que no hay resultado, pues van a despedirle. Así que el trabajo es otra de las cosas que nos preocupa en cuanto a la puntualidad. Somos personas que nos gusta quedar bien en nuestro trabajo, especialmente si tenemos el anhelo de subir de puesto. A nadie van a escoger para subirlo de puesto cuando está llegando tarde, ¿verdad? A nadie, porque va a ser una irresponsabilidad, va a ser un punto malo ahí, que debiera de ser un punto a favor y es en contra. Pero otra fuente, hermanos, en la corte. ¿Cuántas veces nos han citado en la corte en nuestra vida? Yo he tenido 2 citas en la corte. ¿Usted cuántas veces ha sido citado a la corte? ¿Tiene que llegar a tiempo o puede llegar un poquito después? Llegar un poco después equivale a que no se presentó. Así. Así de simple. Si usted tiene una cita a las 9 de la mañana a la corte y llega a las 9:03, a las 9:05, ya a las meras 9 nombraron a las personas, no estaban presentes, equivale simplemente a que no se presentaron. Que llegó barrido ahí, que ¡espérense! No, ya estás apuntado, no, no te presentaste. Tienes que llegar a tiempo. La corte, el juez que va a impartir justicia, pues lógicamente no va a querer empezar a impartir justicia cuando la persona está presentando alguna irreverencia, porque es irreverencia llegar tarde. No importa el motivo que sea. Muchas veces el patrón, el juez, el maestro de la escuela le dice, pues ese es tu problema porque llegaste tarde, pero no es mi problema. Yo nada más estoy viendo que tú llegaste tarde y eso es todo. Cada uno de nosotros tenemos que hacer los arreglos necesarios para prevenir. En el camino se nos puede tronar una llanta, por ejemplo. Tenemos que prevenir eso. En el camino se nos puede atravesar el tren, ¿verdad? Y luego a veces es muy largo, son 50, 60 carros del tren. Tenemos que prevenir eso también. Muchas cosas que debemos de prevenir. Y sabe que el problema de la impuntualidad no es en personas que por accidente llegan tarde en alguna ocasión. El problema de la impuntualidad es en las personas que tienen el hábito de ser impuntuales. Ese es el problema. Y muchas veces cuando usted llega tarde por accidente, hasta se preocupa la gente ahí en el trabajo, en la escuela, en donde sea, y le preguntan, ¿qué te pasó, mano? ¿Por qué llegaste tarde? No, pues se me atravesó el niño. No, digo, el tren. No, pues sabíamos que algo te había pasado porque siempre llegas a tiempo. Pero ya cuando una persona tiene el hábito de llegar tarde, ya ni le preguntan. Porque ya saben que es un vicio, es un hábito. Llegar on time o después de tiempo. Así de que en el aeropuerto se nos va el avión. Se nos va el avión. Cuando nosotros compramos tickets para viajar, una de las recomendaciones que nos hacen trata de estar una hora, al menos, una hora antes de la salida del avión. Y no, que cuando va uno a viajar no está una hora antes, está como 2 horas antes, ¿verdad? Porque si a la hora se le va a ir el avión, pues mejor llego otra hora más temprano. Y si usted va a salir a las 7 de la mañana, usted está desde las 5 ahí al pie del cañón, firmes. Porque no quiere que se le vaya el avión, va a ser algo, una pérdida grande que va a tener. Así de que si usted llega tarde al aeropuerto, el avión se va y usted va a tener la culpa de ello. Y somos personas que no queremos llegar tarde a estas situaciones con el médico. Usted hace una cita con el médico por teléfono y él le dice ahí la secretaria o la recepcionista, pues aquí vas a tener la cita a las 10:30. Y usted está ahí a las 10 de la mañana. Va y se inscribe ahí luego y le pone ahí, ve el reloj y hasta le pone un minuto atrás o 2 minutos atrás para que vean que llegó bien temprano. Porque no le gusta llegar tarde. Y a veces le llaman antes de tiempo como un beneficio de haber llegado temprano. Pero si usted llega después de tiempo, posiblemente el doctor ya agarró otro paciente y ya no lo va a atender de la misma manera. Y se me olvidó apuntar y qué con las citas con el novio o la novia, que aquella muchacha que está esperando al novio a las 8 de la noche y el novio llega a las 8:30, no, sabes qué, pues ya no vengas mejor. O las citas románticas son las que requieren una puntualidad muy fuerte, porque si empezamos a quedar mal en el noviazgo, pues imagínese ya cuando seamos esposos. Entonces es muy importante la puntualidad y nosotros luchamos, nosotros trabajamos en eso porque queremos que la gente nos alabe y nos reconozca por nuestra puntualidad. Que digan, usted es bien puntual, usted siempre está a tiempo y usted siempre rinde todo el tiempo que es el que usted tiene que hacer lo que va a hacer, ya sea estudiar, ya sea trabajar, ya sea salir de viaje u otra cosa. Pero ¿qué tal con el tiempo de Dios? ¿Somos responsables con el tiempo de Dios? ¿Respetamos a Dios, hermanos? ¿Honramos a Dios? Lamentablemente, somos irreverentes con Dios y somos irrespetuosos con Dios, porque mientras nuestro afán es por quedar bien con toda la gente en otras situaciones, como que quedar bien con Dios no nos interesa y llegamos tarde. Le restamos honor a Dios, le restamos respeto a Dios, lo pasamos a un segundo término a Dios. De veras, lo pasamos a un segundo término, le amamos menos, porque somos más responsables con otras cosas que con el Señor. ¿Y usted cree que Dios vaya a aceptar eso? ¿Usted cree que Dios vaya a aceptar la irreverencia? ¿Que Dios vaya a aceptar la impuntualidad? En Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, dice el apóstol: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, dice, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjese aquí como Juan dice que viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu. Ahora, ¿usted cree que un verdadero adorador va a ser una persona impuntual? Le pregunto. ¿Usted cree que un verdadero adorador no va a querer adorar a Dios en espíritu y en verdad, como él desea? ¿Y usted cree que una persona que adora en espíritu y en verdad es una persona irresponsable? O más bien en su mente está que una persona que adora en espíritu y en verdad es una persona que es responsable con Dios. No le restemos importancia al Señor. El Señor es el que merece el primer lugar en todas las cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué hemos leído en las Sagradas Escrituras acerca del primer mandamiento? El primer mandamiento, según la Escritura ahí en Marcos capítulo 12, y podemos leer desde el versículo 30 hasta el versículo 33, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos o sacrificios. Está un escriba preguntándole a Cristo cuál es el gran mandamiento. Está preguntándole el escriba cuál es mi prójimo. Y Jesús le cita, le dice: ¿cómo lees en las Escrituras? Y cuando el escriba ve saciada su curiosidad, el escriba le contesta a Jesucristo: bien, maestro, bien has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todo lo que el hombre pueda ofrecer a Dios. El escriba preguntó, Cristo le contestó con las Escrituras, y el escriba comprendió, hermanos, que no hay otro mandamiento más importante que este. No hay otra cosa que el hombre pueda hacer más importante que el demostrarle el amor a Dios. Y luego, por consecuencia lógica, el amor a su prójimo. Así de que el primer mandamiento nos enseña de que nosotros debemos de ser responsables con Dios. Debemos de meditar, reflexionar y decir: ok, ¿a quién voy a agradar ahora? ¿A Dios? Pues si con los hombres trato de ser puntual, pues con Dios con más razón. con Dios con más razón. Así que la puntualidad es algo realmente necesario, hermanos. Si nosotros no luchamos por ser puntuales, ¿qué clase de iglesia estamos siendo aquí en la tierra? ¿Qué clase de ejemplo para los demás estamos siendo aquí en la tierra? ¿Sí? Tenemos que buscar la manera de ser puntuales. Siempre se ofrece ayuda. Hay hermanos, hermanas que no pueden allegarse al edificio por falta de automóvil, pero siempre se ofrece la ayuda. Llámeme con tiempo, yo paso y lo recojo. Gracias a Dios que aquí pues, las carreteras son buenas y no tiene usted el problema de que va manejando en tierra, en terracería, donde puros brincos y puro polvo y de repente una llanta se le tronó por ahí. Pero prevenga eso. Es bueno prevenir. Prevenir, hermanos, es no lamentar. Si usted previene, usted puede llegar siempre temprano. Usted puede llegar siempre a tiempo para adorar a Dios. Si para alabarle a Dios y darle culto llegamos tarde, ¿qué excusa le podemos dar a Dios? ¿De qué sirve ser puntuales con los hombres y no con Dios? La opinión de Dios, amados hermanos y amigos, la opinión de Dios es mucho más importante que la opinión que tengan los hombres de nosotros. ¿Qué opinión tiene Dios de una persona que le está llegando impuntual como un hábito? Es lo mismo que una persona que le está faltando como un hábito. ¿Qué opinión tiene Dios de esa persona? ¿Lo considerará como un adorador en espíritu y en verdad? ¿Qué piensa usted? La opinión de Dios es más importante. ¿De qué vale decir que amamos a Dios y le llegamos tarde? Ahora, ¿se puede robar a Dios, hermanos? ¿Podrá alguien decir, voy a robar a Dios? En las Escrituras del Antiguo Testamento se menciona, ahí en Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10, ¿robará el hombre a Dios? Dice la Escritura ahí, pues ustedes me han robado. Y ustedes dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dice el Señor, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Pruébenme, dice Dios. Pero Dios, hermanos, por medio del profeta Malaquías, está acusando al pueblo de ratero. ¿En qué sentido el pueblo había robado a Dios? ¿En que le había fallado en los diezmos? Ahora comprendemos que sí hay manera de robar a Dios. Cuando acordamos darle a Dios tanto y le damos menos. Y si estamos hablando aquí de diezmo, estamos hablando de grano, estamos hablando de ganado que tenían los judíos, que tenían que ofrecer el 10%, estamos hablando de todo fruto que daba la tierra, tenían que dar el 10%, tenían que darle a Dios las primicias. Ahora imaginémonos del tiempo y de la dedicación que el pueblo de Dios debía de ofrecer a Dios. Me habéis robado, dice el Señor. Y luego dice, malditos sois. Cuando uno roba a Dios, hermanos, uno se convierte en maldición. Porque ya no está haciendo la voluntad del Padre, ya no está amando a Dios con toda su fuerza, alma, mente y corazón, sino que está robándole al restar importancia al que tiene la importancia, al que es el que merece toda la importancia. Así de que de alguna manera, si nosotros comprendemos que el pueblo judío estaba robando a Dios por fallarle en los diezmos, en las ofrendas, pues ahora imagínese el tiempo que nosotros ofrecemos a Dios y se lo damos incompleto. Es robo. Es robar a Dios. Es robar a Dios. Y sí se puede robar a Dios. Uno puede robar a Dios al momento de fallarle en el culto, al momento de fallarle en el tiempo que se ha destinado para servirle. Uno puede robarle a Dios. Uno puede robar a Dios por poner atención de una manera faltándole en el culto. Cuando una persona está en el culto y no está poniendo su atención, está fallándole a Dios. Llegando tarde, no asistiendo, o estando presente y no siendo parte del adorador. Se le puede robar a Dios. Puede llegar a ser un cristianismo pobre el hecho de que ofrezcamos a Dios una adoración falla. Una adoración incompleta, por llegar tarde o por no disfrutar el tiempo que uno está adorando a Dios. Cuando hay molestias, hermanos, en el servidor, cuando hay molestias en la persona que está escuchando al orador, puede ser dos cosas. El orador está siendo cruel, o el que está sentado le está fallando a Dios. Yo quisiera pensar, hermanos, que en este mensaje yo estoy siendo cruel y que usted realmente tiene toda la intención de no fallarle a Dios. Yo quisiera pensar eso, de que yo soy el cruel, de que yo soy el que estoy yéndome a un extremo, y que usted realmente está sirviendo a Dios con toda su alma, mente, fuerza y corazón. Y que usted no tiene la intención de robar a Dios. Y que usted no tiene la intención de fallarle a Dios. Y que usted no tiene la intención de servir de tropiezo a otros que le están viendo. Que usted llega a la hora que quiere. Que usted no tiene la intención de servir de tropiezo a otros que vienen y no lo ven en los servicios. Y usted no tiene la intención de estar en los servicios y estar pensando en otra cosa que no es Dios. Prefiero ser cruel a pensar que usted esté fallándole a Dios. Así de que medite. Medite en eso. Muchos también roban a Dios cuando están desesperados por salir del servicio. Y salen como si fueran a ver al presidente de la República, o como si fueran a recibir herencia. Y no dedican tiempo para terminar bien el culto a Dios, para saludar a sus hermanos en Cristo, para de alguna manera enterarse cómo están las cosas con los demás, en cuanto a necesidades, en cuanto a otras situaciones. Así que es muy importante que consideremos todo esto. ¿Qué pasará en el día final? ¿Qué va a pasar cuando estemos frente al juez? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué cuentas le vamos a llevar a Dios? El predicador fue cruel porque siempre nos estuvo hablando de cosas demasiado exageradas, o nosotros fallamos en algunas cosas que el predicador nos decía. ¿Qué es lo que le vamos a decir a Dios, hermano? Recordemos a las 5 vírgenes. Usted ha leído el caso de las vírgenes, 10 vírgenes. 5 eran sensatas y otras 5 eran insensatas. Y esta parábola de las 10 vírgenes, nuestro Señor Jesucristo la está platicando y está ilustrando con una ilustración que era bien conocida para los judíos, que cuando un judío se iba a casar, pues siempre las doncellas y los solteros, ¿verdad?, se emocionaban porque querían tener parte en esa boda. Así de que eran 10 doncellas que iban a la boda de un joven, y el camino era un poco largo, y 5 de ellas llevaban combustible de extra porque iban alusándose con lámparas de aceite y llevaban aceite extra. ¿Usted se acuerda como cuando salía uno de viaje que no había tanta gasolinera, que uno le colgaba un tanque atrás al carro, a la troca? Le colgaba un tanque atrás porque ¿qué tal si se me acaba medio camino antes de llegar a una gasolinera? Hay lugares donde no hay tanta gasolinera como aquí en Estados Unidos y tiene uno que llevar un barril de gasolina extra, parapetado atrás. Por ejemplo, las Blazers se acostumbraba mucho ponerles ahí un tanquecito cuadrado atrás Así las cinco vírgenes prudentes llevaban aceite extra, pero las cinco vírgenes que no eran prudentes no llevaban aceite, no más que el que llevaban en las lámparas. Así de que a medio camino se les acabó el aceite. Y el novio estaba a punto de llegar, estaba a punto de comenzar la boda, y las vírgenes que no traían aceite, pues le dicen a las otras, denos de su aceite para que no nos agarre el novio sin aceite. Y entonces las cinco vírgenes prudentes dijeron, no, vayan y compren, porque si nosotros les convidamos a ustedes, pues también nosotros nos vamos a quedar a medias. Y dice ahí la escritura en Mateo 25, por favor si abre su Biblia, Mateo 25, capítulo 25, versículo 10 al 13. Mateo 25, del 10 al 13, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, dice el Señor. El Señor Jesucristo está poniendo esta ilustración para enseñarle a sus seguidores que debían de estar siempre preparados para recibir al Señor. Así como las vírgenes prudentes estuvieron listas llevando extra para recibir al Señor, pero las cinco vírgenes imprudentes no estuvieron listas. Y entonces el Señor dijo, no las conozco. Llegaron tarde. Y dice el Señor, así ustedes deben de estar preparados, porque no saben en qué momento viene el Señor. ¿Qué va a pasar en el día final? ¿Vamos a ser como las cinco vírgenes prudentes? ¿O vamos a ser como las cinco vírgenes insensatas que llegaron tarde? ¿Cómo vamos a ser? Pudiéramos pensar también en otros versículos, como en Mateo capítulo 16, capítulo 7, perdón. Y versículo 16 en adelante. Esto es lo que va a pasar en el día final. Dice en Mateo 16, de capítulo 7, versículo 16 en adelante. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice el Señor, hermanos, que el árbol se conoce por sus frutos. El Señor está diciendo que no puede dar frutos buenos un árbol que es malo. Una persona que es mala no puede dar frutos buenos para Dios. Y no puede dar frutos malos un árbol que es bueno. Una persona que sirve a Dios, una persona que es respetuosa de Dios, nunca desea dar frutos malos. Así de que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos tú puedes ver si es siervo de Dios o no es siervo de Dios. Si ama la obra de Dios o no la ama. Si le preocupa aquel por el cual Cristo también murió o no le preocupa. Usted puede ver por los frutos si una persona es de Dios o no. Una persona que oye el Evangelio y sabe de las cosas de Dios y tarda para venir a Dios puede estar en el papel del árbol malo que está dando malos frutos. Pero una persona que oye el Evangelio, lo comprende y viene a Cristo, pasa a ser un árbol bueno que da buenos frutos. Así el cristiano responsable es un cristiano que da buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y luego el árbol malo va a estar allá de pie en el día del juicio final y le va a estar diciendo al Señor, 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 en tu nombre hice esto, y en tu nombre hice esto otro, y esto otro. Y el Señor le dice, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Realmente deseo de corazón que los principios divinos le ayuden a usted a entender la responsabilidad que tenemos para con Dios y que seamos personas que amemos la obra de Dios. ¿Qué hace el verdadero cristiano? El cristiano verdadero no tan solamente cumple con llegar a los cultos de la iglesia a tiempo, sino que también es un cristiano cumplido en todos los aspectos. No estamos tampoco diciendo, amado hermano o amigo, que usted sea muy cumplido con Dios y que sea fallento con los hombres. No estamos diciendo eso. Porque un cristiano es cristiano en todas partes y es responsable en todas partes. Es una persona que da su palabra y la cumple. Así de que en el servicio a Dios, en el servicio a los hombres, el cristiano es responsable. No solamente en el servicio a los hombres, y no solamente en el servicio a Dios, sino en todos los aspectos de su vida es responsable. Es como esposo, como padre, como hijo, es responsable. Como estudiante, como trabajador, como paciente, es responsable. Como doctor, como piloto, es responsable. En todos los aspectos es responsable. Un cristiano, hermano, verdadero, es responsable en todos los aspectos. Si Dios ocupa el primer lugar en la vida de todos, pues el cristiano verdadero se esmera y lucha por comportarse como él se merece, y teniendo esta característica en todas las obligaciones, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en cualquier situación que se encuentre. Cumple en todo lo que se responsabiliza. Así de que un consejo también que podemos aprender del buen cristiano es que no deja todo para el último. Muchas personas que se desvelan mucho el sábado en la noche y el domingo no se levantan a tiempo. Y el domingo andan buscando la camisa, los calcetines, la ropa que van a ponerse y ya es tarde. Muchos gustan de ir a tomar un almuerzo, un desayuno. Y hay muchos que ya es tarde, pero no quieren perderse el desayuno y van a comer desayuno. Así que prevengamos. Si vamos a servir a Dios en el domingo, pues nosotros tenemos que ser previsores y no andar a última hora, córrele y córrele. Debemos de disciplinar a nuestros hijos de tal manera que ellos sean personas que estén listas a tiempo. Porque una de las grandes justificaciones de una madre o de un padre que tiene 2, 3 niños es, pues es que batallo mucho con los niños. Pues sí, porque no los ha enseñado, no los ha acostumbrado. Es más, usted misma no es responsable con Dios. ¿Cómo quiere enseñar a su hijo? ¿Sí me explico? Entonces, hay que prevenir y no dejar todo para el último. Así que ya, por último, podemos ver que la actitud de Dios en el cristianismo, si nosotros somos personas que cumplimos con Dios, Dios es puntual con nosotros, y Él, cuando le pedimos algo, Él no tarda en contestarnos. Ustedes se acordarán de la parábola que el Señor Jesucristo habló de la viuda pobre que fue ante un juez injusto, y el juez injusto no le quería hacer justicia, pero la viuda le insistió tanto que llegó un momento en que el juez injusto dijo, esta viuda no me deja en paz, le voy a hacer justicia para que ya no esté viniendo todo el tiempo a molestarme. Y le hizo justicia, un juez injusto. Y aprovechó el Señor Jesucristo para decirle a sus discípulos, si eso puede hacer un juez injusto, ¿qué no hará mi Padre por todos ustedes, que es un Dios justo? Dios cumple sus promesas. Dios quiere salvarle. Dios quiere que esté con él para siempre. Dios quiere ayudarle. Dios contesta sus oraciones. Él siempre está a tiempo en todas las cosas. Él nunca está fuera de tiempo, sino que él siempre es puntual en todo lo que hace. Él lo que hace, lo hace perfecto. Así que meditemos de quién somos hijos. Y si somos hijos de Dios, pues entonces nosotros aprenderemos de Dios. Si nos proponemos a ser puntuales para las cosas de Dios, lo podemos lograr. Pero esto requiere lógicamente un esfuerzo por nuestra parte. Tenemos que poner algo extra de nosotros. Tenemos que tener la decisión, tenemos que premeditar, tenemos que planificar el cumplir con Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué tiene de malo llegar 15 minutos antes? Pregunto. ¿Qué tiene de malo llegar 10 minutos antes? Mire, usted llega más temprano que la hora que es y tiene la oportunidad de ir saludando a los hermanos que van llegando. Y eso agrada a Dios. Eso le gusta a Dios, que la familia estreche lazos. De otra manera, nunca se tiene el roce con los hermanos y siempre hay amarguras, siempre hay quejas de unos con otros, siempre hay celos, envidias, porque no se conocen, porque no han tenido esa comunión. ¿Qué tiene de malo llegar más temprano? No tiene nada de malo. Tiene mucho de bueno. De esta manera podemos disfrutar del culto al máximo y aprovechar bien el tiempo que pasamos ahí. Si llegamos un poquito temprano, inclusive podemos sentarnos, podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar haciendo oración, aún antes que empiece el servicio, considerando el lugar en el que estamos. Y es tiempo bien aprovechado. En Efesios capítulo 5 dice que aprovechemos bien el tiempo porque vienen días malos. Y vienen días que aunque queramos aprovechar el tiempo, ya no lo vamos a tener. Ya no vamos a tener tiempo. Así de que aprovechemos bien el tiempo mientras que Dios nos está obsequiando ese precioso regalo que es la vida, que es la oportunidad, que es el tiempo para servirle. En esta tarde yo le invito de todo corazón que medite en lo que hemos hablado y que ponga en su mente el ser responsable con Dios para que así usted crezca y se desarrolle en las cosas espirituales y pueda ser un siervo ejemplar que pueda ayudar a otros que vienen atrás. Si usted está visitando en esta noche, si usted todavía no es cristiano o cristiana y ha oído lo suficiente como para saber lo que es el camino del Señor, para saber que Cristo vino a morir en la cruz por causa de nuestros delitos y pecados, le hacemos la invitación en esta noche. Venga a Cristo, acepte al Señor como su Salvador. Arrepiéntase y bautícese antes de que sea tarde para que el Señor le dé la vida eterna. Gracias por su fina atención y Dios les bendiga. Nos ponemos de pie, por favor, para cantar un himno de invitación.